Nuestro invitado de hoy es el consejero de Economía y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria. Egunon.
Egunon, bai.
¿La victoria de Merkel es buena para nuestra economía?
Yo creo que la victoria de Merkel estaba anticipada. Sí, tiene un modelo de gestión económica con un gran arraigo en la República Federal Alemana, pero la no victoria de Merkel, o no tener una victoria cercana a la mayoría absoluta, el pactar con los liberales o con los socialdemócratas, tampoco va a tener una gran modificación del modelo de gestión que continentalmente tenemos en la Unión Europea. Por una sencilla razón, y es que las grandes reformas en Alemania y la forma de entender la gestión económica financiera deriva de la época de Schröder, el Partido Socialdemócrata, que estuvo 8 años gobernando, y hasta hace 4 años la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel gobernaba con los socialdemócratas. Hasta hace 4 años que los últimos años lo ha hecho con los liberales. Por lo tanto, el lineamiento de las grandes políticas de entender la unión económica y monetaria viene de esos años. Los años en los que estuvo Schröder y luego la gran coalición entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas. Por lo tanto, hay pequeños matices. Pero en el fondo, la forma de entender el modelo continental de unión económica y monetaria es básicamente el mismo en la democracia cristiana y en la socialdemocracia alemana.
Podemos decir que usted es merkelista, que le gustan las políticas que aplica.
No, yo no me gusta el modelo continental en el que se sustenta el Tratado de la Unión Económica y Monetaria, que el objetivo fundamental sea la estabilidad de los precios y no la obtención también de niveles y estándares de protección social y sobre todo de promoción de empleo. Es un modelo que deriva del Tratado de Funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, en el que bueno, pues el peso de Alemania fue muy importante. La coalición de los socialdemócratas con los democristianos ha defendido a ultranza ese modelo y yo creo que ahí está en este momento el error de cómo se entiende la unión económica y monetaria con ese objetivo fundamental en el tratado de contener la inflación. La estabilidad de los precios sí es buena, pero no hay otro objetivo como puede ser la generación de empleo. Y la generación de empleo requiere también un modelo de monetario y económico que conlleve también la estimulación de la economía. Bueno, pues eso que no está en los tratados y que para mí es fundamental, bueno, pues yo creo que es un elemento que en su momento, cuando se discutan determinadas cuestiones esenciales, vertebrales de la Unión Europea, habrá que retrotraernos a ese debate e intentar introducir bueno, que el objetivo de la Unión Económica y Monetaria no es simplemente la contención de la inflación, sino mantener un nivel importante de protección social con generación de empleo y productividad. Pero eso hay que combinar diferentes elementos y en los objetivos, desgraciadamente, de la Unión Monetaria no se encuentran esos. Y ahí está también, pues bueno, pues el Banco Central Europeo, cuyo objetivo fundamental es eso, la estabilidad de los precios y no la estimulación de la economía. Por lo tanto, yo soy muy crítico con el modelo continental que, desde el punto de vista de la Unión Monetaria, se ha configurado en los tratados.
Vamos seguramente hacia un gran pacto en Alemania y aquí tenemos también un pacto amplio en Euskadi, un pacto que suscribían la semana pasada el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que, como ya les hemos contado a nuestros oyentes, le va a otorgar una cierta estabilidad al gobierno vasco, seguramente le garantiza la aprobación de los próximos presupuestos y también una serie de reformas fiscales de las que se está hablando mucho estos días. En primer lugar, consejero, ¿cuándo van a tener incidencia estas reformas en fiscalidad? ¿Cuándo las van a notar
Las
las?
reformas en la fiscalidad, que entrarán en vigor el 1 de enero del 2014, el periodo impositivo va a ser el año 2014 y la liquidación de ese periodo impositivo se realiza en la primavera, el verano del año 2015. Es decir, los efectos sobre la recaudación de la imposición directa vasca, tanto el impuesto de sociedades como el impuesto de la renta de las personas físicas, se va a materializar cuando se proceda a su liquidación en la primavera y el verano del 2015. Bueno, pues ese es el estándar de juego de la imposición directa y, por lo tanto, bueno, pues las reformas en este momento están en trance de elaboración para su presentación en las correspondientes juntas generales, que tendrán que debatirlas en el último trimestre del año, y su entrada en vigor se augura que será a principios del 2014.
O sea que 2014 puede ser todavía un año de transición.
Efectivamente, es un año de transición, porque puede haber algunos efectos de algunos tributos, como puede ser el impuesto de patrimonio, que ya está vigente este año y cuyos efectos se producirán en el año 2014, porque es una norma que está ya vigente, pero las modificaciones en sociedades y en renta pues producirán efectos en el año 2015. Lo que sí auguramos pues es también un crecimiento de la economía cercano al 1%. Nuestras previsiones lo contemplábamos en un incremento del Producto Interior Bruto del 0,8% para el año 2014. Y bueno, pues el crecimiento de la economía también, derivado de mayor actividad económica, genera también recursos el año 2014, pero que su plasmación a efectos tributarios será el año 2015. Pero bueno, pues es un elemento también positivo de que el año 2014 tendremos tasas positivas de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto. Uh-huh.
Con lo que ha cambiado el mundo en los últimos 4 o 5 años, consejero, con un 1% de crecimiento se puede crear empleo. Antes decíamos que si no había un 2 o cerca de un 2, era muy difícil crear empleo. ¿Han cambiado las cosas y podríamos estar en otro modelo? ¿Se puede crear empleo con mayor facilidad?
No, el empleo se crea, pero el empleo neto, la diferencia entre lo que se crea y lo que se destruye, todavía sigue siendo desgraciadamente negativo. Pues en esas tasas de crecimiento para el año 2014, cercanas al 1%, todavía pues nuestras previsiones, que ya las hicimos públicas hace unos meses en cuanto a las directrices económicas de los presupuestos 2014, prevemos una pérdida de empleo de 6.000 puestos de trabajo para el año 2014, aunque estemos en tasas cercanas al crecimiento del 1%, pero insuficientes para crear todavía empleo neto.
Uh-huh. Las Juntas Generales tienen que refrendar este acuerdo con las modificaciones que se le puedan hacer, si alguna formación más decide suscribirlo. Y yo quisiera preguntarle si en el caso de que, por ejemplo, Bildu no se incorpore a este acuerdo, el Parlamento podría tomar alguna decisión para armonizar los tributos en los tres territorios.
Bueno, lo que primero tenemos que ver cómo se desarrollan los debates tributarios en cada uno de los parlamentos forales, las tres juntas generales. En segundo lugar, hay una labor también en materia del órgano interinstitucional, que es el órgano de coordinación tributaria, de promover la coordinación y la colaboración entre las instituciones forales y comunes en materia de fiscalidad, y de ahí se han derivado también muchos trabajos y muchos logros, logrando acuerdos importantes para que haya una regulación bastante uniformada en los territorios históricos, y por tanto hay que proseguir el procedimiento que en esta materia existe, y es el diálogo, la cooperación y la coordinación interinstitucional, y para eso ya tenemos este órgano interinstitucional, y ahí se va a impulsar estas características en cuanto a las líneas de trabajo entre las instituciones comunes. Luego también facilita todo eso el que haya un diálogo político entre los partidos políticos, no solamente entre los que hemos suscrito este acuerdo, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, sino también pues hay un diálogo, hoy mismo va a haber una reunión con Euskal Herria Bildu, la semana pasada lo hubo con el Partido Popular, y por lo tanto yo creo que se van a lograr acuerdos todavía de fondo importantes desde el punto de vista político, porque las diferencias en este momento son de matiz. El régimen tributario vasco en este momento, a pesar de las reformas que se han pactado, sigue con unos índices y unos niveles de presión fiscal inferiores a lo que hay en territorio común, a lo que hay en Castilla-León, a lo que hay en Cantabria, a lo que hay en La Rioja, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y con unos índices de fiscalidad superiores al contenido de la reforma que han pactado el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi.
¿Eso nos hace atractivos para atraer inversión?
No solamente por eso, sino porque lo que nosotros con esta reforma pretendemos son tres elementos fundamentalmente. En primer lugar, pues dotarnos de recursos suficientes para llevar a cabo y asegurar las grandes políticas del modelo vasco de bienestar social, que son la educación, la sanidad y la lucha contra la exclusión social. En segundo lugar, servir y poner al servicio de la estimulación de la economía la política fiscal. En ese sentido, la reforma camina a estimular un nuevo modelo de entender las pequeñas y medianas empresas vascas, que es, se ha actuado en nuestra actuación económica en nuestro sistema económico a través de un endeudamiento, importante de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pretendemos con la reforma? Fomentar la capitalización, el fortalecimiento de la capitalización de las empresas para hacer pequeñas y medianas empresas más potentes y que no estén apalancadas tan y como han estado durante los últimos años. Para evitar eso es por lo que estimulamos la dotación de reservas en las pequeñas y medianas empresas, que tendrán su correspondiente tratamiento fiscal y fortalecimiento, por lo tanto, de nuestra pequeña y mediana empresa. Y en tercer lugar, con eso, la estimulación de empleo, manteniendo las deducciones importantes que existen en materia del impuesto de sociedades por la creación de empleo, por la inversión en investigación, desarrollo e innovación y por la inversión en activos fijos, ¿no? Bueno, eso lo mantenemos, que son elementos esenciales, y por tanto combinamos las tres finalidades que tiene la reforma: estimulación de la economía, generación de empleo y mantenimiento, dando suficiencia a las grandes políticas del Estado de Bienestar Social Vasco.
¿Significa que con este acuerdo estamos a salvo de recortes?
En este momento, como decía, tenemos un presupuesto reducido, presupuesto que es reducido porque los ingresos que están previstos para este año son inferiores que los que existían para años anteriores, y hay dos elementos. En primer lugar, estamos todavía en una profunda recesión, estamos tocando fondo, y eso origina una pérdida de actividad económica que a su vez genera menor recaudación. Por el simple hecho de una reforma fiscal, no se compensan todos los recursos que en años anteriores podíamos tener, porque eso va ligado también a la actividad económica. Por lo tanto, las oportunidades van a existir en años venideros con el crecimiento de la economía, todavía pequeño, cercano al 1% del año 2014, mayor el año 2015, y sobre todo también combinando ese crecimiento nominal de la economía con mayor efectividad de la reforma fiscal. Uh-huh. Eso nos va a augurar una segunda parte de la legislatura con mayores expectativas, con mayores recursos, y en la que la combinación de crecimiento de la economía en tasas positivas, ya generación positiva de empleo en el 2015 y efectos de la reforma fiscal, nos darán más oportunidades para, bueno, pues poder desarrollar aquellas políticas que este año, que es el año de la gran consolidación fiscal, no hemos podido concretar o las hemos tenido que reducir, pero siempre con una característica, y es que a pesar de la gran consolidación hemos mantenido los niveles, la intensidad y las características de las grandes políticas del Estado de Bienestar. La sanidad, la educación, la lucha contra la exclusión social se mantienen en sus estándares de calidad, los turnos en Osakidetza, los ratios de profesor-alumno en la escuela pública vasca y en la escuela concertada, la atención a las personas en exclusión social o en riesgo de caer en ella a través del complemento de vivienda y de la renta de garantía de ingresos, las estamos manteniendo, ¿eh? Uh-huh. Y por lo tanto, esa combinación con unas reglas muy duras de la Unión Económica Monetaria hace una gestión económica o financiera difícil, porque las reglas de la Unión Económica Monetaria en materia de déficit, en materia de sostenibilidad financiera o deuda, son muy estrictas, y los controles nos están llevando a que en una caída de la actividad económica, en una reducción de ingresos, en una mayor demanda de servicios públicos y con menos recursos económicos, tengamos que gestionar toda esa situación con unas reglas económico-financieras muy duras. Y es una situación compleja, que está costando llevarla a cabo, pero que la hemos abordado con toda transparencia, con toda serenidad. Desde el primer momento dijimos que íbamos a contar con esos menos recursos y lo estamos haciendo, defendiendo fundamentalmente, pues como dijimos, las líneas fundamentales del modelo vasco de protección social, y en la medida de lo posible también compaginarlo con la estimulación de la economía. Pero este año es el año de la gran consolidación fiscal, y el año que viene tendremos ciertas oportunidades, pero serán a partir del 2015, de la segunda parte de esta legislatura, donde ya las posibilidades de crecimiento, de mayores recursos y de mejorar las actuaciones en políticas que este año hemos tenido que readecuar, pues se van a vislumbrar con mayor claridad y mayor efectividad.
Uh-huh. Una cosa más, ya para ir terminando, señor Gatxagaetxebarria. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Es usted partidario de que se vayan recuperando o en esto que denomina la consolidación fiscal hay que asumir que tal y como están las cosas, los salarios no pueden ganar más poder?
En materia de... son dos cuestiones distintas. Una cosa es la situación de los salarios en el ámbito de la economía privada, donde está condicionado a la negociación negociación colectiva y también a las características que tiene la reforma del mercado de trabajo. Otra cosa son los salarios en el sector público, que están sujetos a una cuestión ya asentada en la política española, que es la ordenación general de los salarios que hacen las Cortes españolas. La política general de salarios públicos, de retribuciones en el sector público, está fijada por normativa estatal, normalmente se suele determinar en los presupuestos generales del Estado. Son ya muchos años, efectivamente, de congelación salarial y de reducción, es decir, ha habido años de primero de congelación, luego de reducción, 2 años, y luego de congelación respecto a lo reducido. Por lo tanto, yo creo que el sector público, que yo reivindico la importancia del sector público, porque tenemos un sector público vasco bien dimensionado, si tenemos en cuenta el número de empleados públicos sobre el conjunto de la ciudadanía, las administraciones que tenemos también bien dimensionadas, entiendo que bueno, ha habido un esfuerzo importante en materia salarial. Pero bueno, en ese aspecto, como en otros muchos más, ha habido una centralización de la política de ordenación de los salarios o retribuciones públicas. No sabemos lo que va a ocurrir. Efectivamente, en los últimos años ha habido esa reducción y luego congelación respecto a lo reducido. Y estamos a la espera de que bueno, pues tengamos una información sobre qué línea se va a seguir en esa materia. Vamos a esperar también si hay un margen de incremento de retribución para que luego haya margen también para la negociación colectiva. Pero no sabemos efectivamente qué va a ocurrir y estamos ligados en esa cuestión de salarios públicos.
¿Es partidario de terminar ya con la etapa de congelaciones?
Yo reitero, creo que ha habido un esfuerzo muy importante del sector público, de los empleados públicos, con unas estructuras dimensionadas adecuadamente. El ratio de empleados públicos respecto al conjunto de la ciudadanía es de los inferiores entre las 17 comunidades autónomas. Estamos entre las tres comunidades autónomas con menor ratio de empleado público respecto al conjunto de la ciudadanía. Y por lo tanto, yo creo que ha habido un esfuerzo importante, pero hay que esperar a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que el sacrificio ha sido importante, pero bueno, pues, la limitación que tenemos y la autonomía en este ámbito está cercenada. Es decir, existe un diseño de la ordenación general de las retribuciones públicas a este ámbito. Y bueno, vamos a esperar, pero reitero, yo creo que ha habido un esfuerzo muy importante de los empleados públicos. Hay que reivindicar el valor del empleado público, el que presta los servicios en las grandes políticas de la educación, la sanidad, la administración general, la seguridad, la justicia, la policía, los medios de comunicación, ETV mismo, como instituciones de servicio público. Y bueno, pues no puedo en este momento más que ser prudente, porque si dijera otra cosa podía estarme saltando la legalidad, y yo creo que mi responsabilidad me exige esperar a ver qué es lo que ocurre en esta materia, y bueno, pues obraremos en consecuencia. Pero creo que sí que es un año en el que efectivamente ya se han realizado adecuaciones y readecuaciones en materia de gasto, y bueno, pues habrá que esperar a ese aspecto de la ordenación general de salarios públicos que se realiza por parte de las Cortes y que lo conoceremos próximamente.
Bueno, pues lo que sí parece bastante, bastante claro es que el consejero de Hacienda y Finanzas Públicas del Gobierno Vasco va a tener bastante más calma de la que tuvo en los primeros meses de la legislatura para elevar un proyecto de presupuestos que seguramente saldrá adelante en virtud de ese acuerdo momentáneamente entre el PNV y el PSE. Veremos si entra algún partido más en el mismo. Supongo que tendremos la oportunidad de conversar próximamente sobre ese proyecto. Señor Gatzagaetxebarria, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Esker Casco.
Esker Casco, hasta que no queráis. Agur.